porque muchas veces nos preguntan sobre cosas referidas a lo que tienen que ver con el ANSES, ¿no? Sabemos que nuestra audiencia en gran parte mujeres, pero también sabemos que varones tienen que hacer algún trámite o consultar, averiguarse, y muchas veces no se sabe a dónde, con quién, cómo, sobre todo en este tiempo de pandemia también, claro, que han habido muchos cambios.
Eso iba a decir, que ya antes era difícil porque que uno decía, saco un turno, puedo consultar, ahora como hay muchas cosas virtuales, pero no, uno no termina de saber si hay cosas que hay que acercarse, que las puedo hacer por internet, que si puedo hacerlas con poca señal, o necesito tener mucha señal para poder subir algún papel o hacer algún trámite.
Y otras que sí o sí las tenemos que hacer presencial. Pero estamos en comunicación telefónica con Carlos Gallo, el jefe regional Cuyo de ANSES, que quién mejor que él que nos cuente y nos saque de un montón de todas estas dudas que tenemos nosotras y que tiene mucha de la audiencia que a diario nos escucha. Muy buenas tardes, Carlos. Te saludamos acá, Daniela, Mariana, Verónica y Sole. Un montón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Carlos, porque sabemos que a diario también solés dar entrevista y estar a la mañana con los pies en la tierra, pero bueno, en esta tarde queríamos traerte al aire también para sacarnos muchas dudas nosotras y nosotres.
Por supuesto, por supuesto. El día es largo y los funcionarios somos funcionarios todo el día.
Está muy bien. Bueno, Carlos, preguntarte primero entre tantas estas preguntas que hay para hacer, ¿no? Y muchas son sobre todo dudas, es cómo está funcionando actualmente la ANSES en este contexto de pandemia.
Bueno, la ANSES, desde que fue declarado servicio esencial, la primera resolución que firmó la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, que recordemos que asumió en mayo del año pasado, la primera resolución que firma es la declaración del ANSES como servicio esencial, así que a partir de ese momento, después de haber estado 2 meses con el organismo totalmente paralizado, estamos hablando de la cuarentena estricta que vivimos el año pasado, comenzamos a abrir nuevamente nuestras puertas, pero también, como bien decían ustedes, una de las cuestiones que nos dejó esta pandemia es la atención virtual, que es algo que nosotros en ANSES se discutía hace muchos años, que como tal vez para muchos ya está naturalizado pagar tal vez la boleta de la luz de manera virtual, o la boleta del gas, o la boleta del teléfono celular, que tal vez una persona se pueda jubilar o pueda realizar algún tipo de trámite de ANSES de manera virtual, y era algo que era muy discutido en ANSES hace muchos años, y la verdad es que la cuarentena estricta, diría yo, obligó a generar un canal alternativo como la atención virtual, porque no solo que el ANSES cumple un rol imprescindible, el ANSES es el organismo principal de la seguridad social en Argentina, y la seguridad social en Argentina y en el mundo atiende contingencias de la vida de las personas. Bueno, con la pandemia esas contingencias aumentaron y el ANSES fue herramienta del gobierno nacional, afortunadamente, o no afortunadamente, porque no es por fortuna, sino por decisión política del presidente de la nación, generó una serie de políticas públicas de acompañamiento para los argentinos y las argentinas, como fueron el ingreso familiar de emergencia, ATP, bono salud. Así que bueno, cumplimos un rol fundamental y necesitábamos de alguna manera poder contener esto que decíamos que ya era, son muchos los trámites que se realizaban en la ANSES, pero bueno, en tiempos de pandemia aumentaron. Para tener una referencia, En el año 2020, la ANSES en el país tuvo 26 millones de beneficiarios y beneficiarias, claro, y el país tiene 45 millones de habitantes, así que estamos hablando de ampliamente más de la mitad de la población que percibe algún beneficio de la ANSES. Así que bueno, hubo que generar, por supuesto, un organismo más inteligente con distintas alternativas para poder atender nuestros beneficiarios y beneficiarias. Y al día de hoy, bueno, las puertas de nuestras oficinas están abiertas, se está atendiendo con turno, por supuesto, con un protocolo para sostener el distanciamiento, para que tal vez nuestras oficinas, como estábamos acostumbrados hace un par de años, que había muchísima gente dentro de nuestra dependencia, eso no suceda porque es un peligro y tenemos que cuidar nosotros, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras, pero también a los beneficiarios y beneficiarias. Así que con turno se atienden nuestras dependencias, está la atención virtual y bueno, nosotros por la concepción del Estado y del organismo que tenemos, entendemos que requerimos mayor presencia y mayor territorialidad, así que, por ejemplo, que también está bueno aclararlo porque se generan muchas dudas cuando por ahí se les asigna un turno para un día sábado a una persona y piensa que es mentira, sí, o que tal vez, no sé, está sucediendo algo raro con la web, se está trabajando.
Tal cual, nos pasó la otra vez.
Está trabajando los sábados.
Y sí, se pensaba que era un error, entonces la persona se lo como que anuló el turno pensando que era un error porque era un sábado. Claro.
Una lástima con lo que cuesta conseguir un turno, claro. Bueno, por eso nosotros aprovechamos para informarlo y lo que hemos tomado, como hemos detectado estas situaciones, en general lo que estamos haciendo es buscar la salida de los turnos que se asignan los sábados y llamarlos telefónicamente, sí, para informarle que es cierto. Entonces, bueno, realizar estos operativos especiales los días sábados para, como también dice nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, para recuperar el tiempo perdido, el tiempo que nos robó la pandemia. Estamos trabajando los días sábados y, como decía también con respecto a la territorialidad, desde que asumimos en la función, estamos desarrollando una serie de operativos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Mendoza, en este caso en particular, operativos territoriales, en algunos casos con la unidad de atención móvil, con esa combi de ANSES, que va a distintos puntos y siempre nosotros trabajamos para que en su gran mayoría esos operativos nos acerquemos a la gente que tiene mayor dificultad para llegar a una dependencia. Estamos hablando de los distritos más alejados de cualquiera de los departamentos de la provincia de Mendoza, y bueno, de esa manera complementar la atención de las dependencias, pero también esto, de buscar no llegar a esos lugares en donde hay una gran dificultad, donde tal vez esas madres o esos abuelos, esas abuelas tienen gran dificultad para llegar a una dependencia por cuestiones logísticas, por cuestiones económicas. Así que bueno, no digamos, por la extensión de nuestro territorio no es algo simple, pero bueno, hacemos al menos todos los esfuerzos para poder llegar a la mayor cantidad de distritos posible.
Bien. Carlos, vos ahí nombrabas recién la atención está siendo por turno. ¿Cómo se sacan los turnos? ¿Se pueden sacar virtualmente, pero hay alguna forma de sacarlos también presencial? Pienso sobre todo en esta zona del secano, en esta zona rural, que vive mucha gente que no tiene teléfono, que no tiene señal y que de pronto anda una semana o alguien conocido por acá por la valle. Si es posible que también otra persona saque ese turno por uno, digamos.
Sí, bueno, ahí en el secano hemos estado realizando algunos operativos también. Vamos a seguir, siempre lo tenemos presente, así que vamos a seguir tratando de llegar, porque sabemos la dificultad para llegar a la oficina de la Valle o a la Uday Las Heras, a Uday Mendoza. Los turnos se sacan siempre por la web o llamando por teléfono al 130. Y para que tengan una referencia, cuando llaman al 130 tiene un call center del ANSES, y lo que hace el operador es sacar un turno de la web al mismo tiempo. Entonces, todo, siempre al fin y al cabo, el lugar donde se sacan los turnos es por la web del ANSES, en anses.gov.ar, y eso lo puede hacer cualquier persona, incluso no hace falta que sea, por más de que el turno sea para mí, no hace falta que lo saque yo, solamente teniendo el número de CUIL de la persona para la cual solicitan el turno puede sacarlo cualquier persona. Así que esa es ese es el canal para la solicitud de turno.
Bien. En este mes, respecto a las cuestiones que hay que hacer por las asignaciones universales por hijo, presentación de libreta, declaración jurada, han habido muchas dudas respecto a ese tema, incluso en corregirnos vos si no es así, porque justamente no contamos con la cierta información. Pero bueno, de este pago que se hace ahora en este mes con respecto a las asignaciones universales por hijo, ¿eso corresponde al retroactivo del 20% que se acumula en todos los años? ¿Qué hay que hacer para cobrar eso? Porque unos dicen, bueno, hay que presentar la libreta, otros dicen que con la declaración jurada es suficiente. ¿Cómo se hace esa declaración jurada? Bueno, ahí un poquito en cuanto a eso.
Bueno, sí, bien decías vos, también en estos cambios que nos han atravesado la pandemia. Nosotros, la ANSES ha buscado, creo que tenemos que buscar un Estado más inteligente, con más método. Fernanda Raberta dice que le tenemos que dar, nosotros generacionalmente tenemos que darle dos cosas, una cuestión es el método y otra es la ternura. Nuestro organismo tiene que tener esas dos características. Con respecto al método, la inteligencia del Estado también, lo que se ha trabajado es para que la libreta que requiere los controles de salud, vacunación y escolaridad, lo realice de manera inteligente el Estado. Entonces, con la información que llega a través de la Dirección General de Escuela, por ejemplo, en el caso de la provincia de Mendoza y del Ministerio de Salud, que no haga falta que se den ese formulario, el 147, el 1.47 o esa libreta, sino que el ANSES lo reciba de manera automática. Entonces, el único paso que quedaría es la declaración jurada, que la declaración jurada es cuando también en el mismo formulario se marca, cuando, digo, si es la titular del beneficio de la UH es trabajadora informal o es desocupada, bueno, esa es la declaración jurada que se está llenando. La declaración jurada sirve para cobrar el 20% retenido del año anterior, entonces en este caso se presenta este año para cobrar el 20% retenido del año 2020. Acá es importante, siempre se habla de un monto, ¿no? Y quienes cobraron la asignación, los niños y niñas y adolescentes de Argentina que cobraron la UH durante todo el año 2020, el monto que cobran retenidos es 7.000 y pico de pesos. Pero también tenemos que, digamos, en muchos casos nos llegan el reclamo y dice, pero yo cobré solo 4.000, y cuando revisamos en el año 2020 cobró solo algunos meses la UH. Claro. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Es todos los meses el 20% que el ANSES va guardando, y eso es lo que se ha acumulado por cada uno de los niños. Así que quienes la hayan presentado, entonces, digo, para responder la pregunta, la libreta completa no es necesario, el formulario 1.47 o esa libretita que se entregó hace muchos años en la Argentina, sí, no es necesario presentarlo, no es necesario que vayan al centro de salud y a la escuela a completarlo. Sí. Lo único que tienen que hacer es la declaración jurada, que se pueda hacer presencialmente en una oficina del ANSES o de manera mucho más simple, ingresando por mi ANSES con un teléfono celular, o quienes tienen un teléfono celular o una computadora, quienes se lo puedan prestar, pueden cargar esa declaración jurada de manera automática, y a los 60 días de haber cargado esa declaración jurada, el ANSES hace el pago del 20% retenido el año anterior. Así que ahora en junio están cobrando el retenido quienes presentaron esa declaración jurada hasta el día 30 de abril. Quienes la presenten ahora, la llenen a la declaración jurada ahora antes de fin de mes, de fines de junio, van a cobrarlo en agosto junto con la Asignación Universal por Hijo.
Bien, perfecto. Eso no quita que no dejemos de llevar a nuestros hijos a seguir haciendo el control y a seguir vacunándolos, ¿no?
Por supuesto, eso es imprescindible. La Asignación Universal por Hijo no deja de ser una política pública, una asignación con carácter alimentario, pero también condicional, así que los controles, la ANSES los está manejando de manera, claro, automática. Esto tiene una, digamos, tiene un objetivo claro, es evitar que los argentinos y las argentinas tengan que ir a un centro de salud en medio de una pandemia, donde aumenta el riesgo de contagio, y tengan que ir a una escuela donde en algunos casos las escuelas están abiertas y en otras no están abiertas. Entonces, lo que detectábamos nosotros durante el año pasado, cuando se tomó esta definición de automatizarlo, es que muchas veces llegaban a nuestras dependencias las madres diciendo, yo ya fui al centro de salud, ya fui a la escuela, no logro llenarla. Entonces veíamos que tal vez una madre había ido, ya se había tomado 3 o 4 colectivos, claro, para hacer un trámite que era imposible realizarlo, y el riesgo de contagio aumentaba notablemente. Así que, por supuesto que los controles siguen siendo obligatorios, y se está trabajando para que esa información automáticamente llegue al ANSES, y de esa misma manera también, no, que el ANSES determine si va a pagar o no va a pagar el 20% retenido. Pero bueno, hoy la prioridad es esto, es cuidarnos, claro, a todos y a todas, por eso la automatización de estos procesos.
Claro. Perfecto. Carlos, bueno, parte de las políticas que se han iniciado en estos meses también han tenido que ver con una perspectiva de género. ¿Podés contarnos un poco sobre, bueno, el reconocimiento, ¿no?, que se hizo de la jubilación, a que está justamente reconociendo las tareas de cuidado, ¿no?, de muchas mujeres, que era es un trabajo, una tarea, pero que no estaba reconocida. ¿Cómo es eso? Y también si hay alguna forma ya de, bueno, generar esa tramitación.
Bueno, sí, eso... las moratorias provisionales, las mal llamadas jubilaciones de ama de casa, pero esas moratorias provisionales vinieron en su momento, por ese motivo justamente llegó en su gran mayoría a mujeres. Por supuesto que ahí hay un reconocimiento. Ahora ha estado rondando una noticia que se van a computar 3 años de aporte por cada hijo que tenga una mujer. La verdad es que eso es parte de un estudio que está haciendo, como muchos estudios que está haciendo la ANSES con respecto a un montón de políticas públicas. Digamos, nada es estático y nada es definitivo, sino que permanentemente se van estudiando nuevos métodos alternativos. Dentro de cada método y cada política pública que se desarrolla o se lanza, hay que pensar el financiamiento de esa política pública, ¿no? Uh-huh. Que también es imprescindible para poder realizar los pagos. Así que, bueno, entendemos que ese es el camino. Por supuesto que la idea también siempre fue abrir nuevas moratorias. Esta es una de las opciones, ¿no? La moratoria o la característica que tuvieron las moratorias durante los gobiernos de Néstor y los de Cristina era hacer compra de los años que faltan, aportar. Se pagaban en cuotas o se pagaban en efectivo los años que faltaban aportar. En este caso es un reconocimiento directamente apuntado a las tareas de cuidados en el caso de las mujeres, pero es parte de los estudios que se están realizando. Pero bueno, insisto que entendemos que ese es el camino, los resultados, la verdad, de todas las políticas previsionales que hubieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, dejaron algunas cuestiones que son imborrables. Sin duda que la estabilización de los fondos de los jubilados, la salida de las AFJP fue el principio de todas esas políticas previsionales, pero nos permitió llegar a la cobertura previsional más alta de Latinoamérica. El 98% de los argentinos y las argentinas que tenían edad jubilatoria percibían un haber jubilatorio al 2015 y teníamos la jubilación más alta de América Latina. Así que bueno, el proceso de destrucción que hubo entre el 2015 y 2019, que nos llevó a una situación casi de quiebra de la ANSES en el año 2019 tuvo un déficit de 150 mil millones de pesos. La ANSES, en el mismo camino que definió el gobierno de Mauricio Macri, no soportaba 1 o 2 años más en ese sentido. Así que bueno, insisto, el proceso de reconstrucción, volver a financiar la ANSES para poder salir a incluir nuevos derechos vulnerados, como puede ser una jubilación, una persona que tiene edad jubilatoria y no acceder a esta prestación, que es un derecho y es un derecho humano, es parte también del proceso de la reconstrucción argentina, que por supuesto que se ha visto dificultado, porque la verdad que no estaba dentro de nuestros planes una pandemia, no estaba dentro de los planes de nadie. Así que bueno, ese proceso de reconstrucción, digamos, la caída de los puestos de trabajo y el aumento de la pobreza, que es algo de lo que somos conscientes, es una situación muy difícil, pero bueno, hay que seguir trabajando para tener un país con mayor trabajo y mayor producción, que eso lo que permite también es que la ANSES tenga mayor financiamiento y eso nos permite salir a buscar esos derechos vulnerados. Pero bueno, son muchas las políticas en las cuales se trabaja. Yo digo, por tomar un ejemplo, hemos acompañado al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para inscribir en un programa tan importante como el Acompañar. Justo. Y yo recordaba de aquellas épocas de la ANSES, cuando se abren las moratorias previsionales, que salieron miles de estudios, lo mismo que cuando salió la UH, cómo aumentó uh-huh. la escolaridad de nuestros niños y niñas, pero también recordaba algunos estudios que daban cuenta de la cantidad de separaciones que se generaron en adultos mayores en esas épocas, a partir de que un montón de mujeres pudieron acceder a una jubilación y probablemente estaban viviendo en un hogar donde estaban... un hogar soportado económicamente, digamos, en términos económicos, seguramente por un varón, pero en una situación que seguramente estaba violentada, porque si al cobrar un haber jubilatorio se separaba, significaba que estaba en un lugar en donde no quería vivir, pero tampoco tenía herramientas económicas. En el caso del Acompañar es lo mismo, un acompañamiento de 6 salarios mínimos vitales y móviles para mujeres y personas del colectivo LGTBI+.
Te queríamos preguntar
de eso. En situación por violencia.
Justamente porque, bueno, en el programa hemos hablado bastante del Acompañar, de lo importante que es, y hablamos sobre el operativo que hicieron en el Gran Mendoza, pero una de las consultas, la radio se escucha, bueno, no solo en La Valle, sino en Potrerillos, en el Valle de Uco, en distintos lugares alejados del Gran Mendoza, por ahí, o complicados para llegar, si están pensados operativos para el programa Acompañar en los otros departamentos, digamos, por ejemplo, La Valle, o acercarse a la zona de la montaña.
Bueno, mira, en realidad... Yo te comento que nosotros tenemos, digamos, el programa del Ministerio de Mujeres y la Universidad de la Nación, el programa Acompañar tiene una lógica que es descentralizada, por lo tanto está coordinado con las provincias y con los municipios. Nosotros acá hicimos el operativo, como se realizó también en Córdoba, porque había una falta de, de
firma de convenios, ¿no?
Más que de firma de convenio, era de intenciones del gobierno provincial de acompañar esto y hacerse cargo. Pero bueno, sí, nosotros acompañamos, hicimos ese en el Gran Mendoza, hicimos uno en San Martín también. Pero poco a poco lo que estamos viendo es que a partir de eso se están comenzando muchos municipios, porque hasta hace un tiempo eran, el problema es que solo Maipú y Tupungato eran los dos municipios de la provincia de Mendoza que estaban inscribiendo en el programa, y ya vemos que son más, ya San Martín está inscribiendo también. Los otros días veía un correo electrónico en el cual nos invitaban a una reunión vía Zoom con el Ministerio de Mujeres y el municipio de Godoy Cruz, así que poco a poco los municipios se van incorporando al proceso de inscripción, y por supuesto que eso, digamos, insisto, nuestra tarea, nosotros nos vemos prácticamente colapsados en lo cotidiano para atender nuestras prestaciones, nos requiere mucho esfuerzo, además hacernos cargo, digamos, de otros programas. Por supuesto que estamos dispuestos y lo hacemos felizmente, pero bueno, si los municipios comienzan a hacerse cargo de ese programa, va a permitir que llegue de mejor manera a los mendocinos y las mendocinas, y por otro lado también que por ahí nosotros podamos desligarnos, entre muchas comidas, de esas tareas, de esas cuestiones operativas, ¿no?
Bien. Bueno, Carlos, la verdad que muchísima información, bueno, tiene que ver con todas las tareas que tienen a cargo. Siempre viene muy bien, y creo que también lo hacen a nivel nacional, ¿no? En esto de estar cercano a las consultas que cotidianamente tenemos en los territorios. Así que, bueno, agradecerte por el tiempo. Pero la verdad que es de muchísima utilidad, así que bueno, también seguramente te estaremos convocando para nuevas entrevistas y nuevas dudas y consultas que surjan a partir de, bueno, de todos los programas que desarrollan ustedes, ¿no?
Por supuesto, yo les agradezco, para nosotros es imprescindible, ¿no?, poder comunicar todas estas cuestiones, como por ejemplo también cuando comunicamos permanentemente que nosotros nos llamamos para pedir datos personales ni para guiar en un cajero automático, para evitar las estafas que se generan cotidianamente para nuestros beneficiarios y beneficiarias. Así que la tarea de los medios de comunicación, y principalmente de los medios comunitarios, para nosotros es imprescindible. Así que les agradezco, y por supuesto a disposición para cuando lo necesiten.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego.
No, por favor, que estén bien. Hasta luego.